distintos hermanos, seguramente le digo a Dios, le doy gracias por esta oportunidad que el Señor nos concede de alabar de nuestra mañana, de reunirnos aquí, después de haber entonado los anuncios, después de esta parte del programa tan grata, ahora nos da la oportunidad de ser alimentados por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es penetrante y es el pan espiritual que puede robustecernos espiritualmente. Y la palabra de Dios, cuando la leemos directamente en la Biblia, nos alimenta. Pero la palabra de Dios, cuando la escuchamos interpretada por alguno de nuestros hermanos, que nos la explica, que nos la comenta, que basado en distintos textos nos enfoca una idea, pues también nos alimenta. Así que esta es la oportunidad en que el Señor nos permite nutrirnos de las santas escrituras, por lo cual debemos estar muy agradecidos. Hace días tenía el propósito de venir a este lugar, pero últimamente había planeado venir el próximo domingo, pero las cosas hasta que ustedes y los viajes con el equipo. Así que no consiguió lo había procurado, sino porque Dios lo ha permitido que estoy con ustedes en este momento. Para entrar un poco ya más lleno en lo que sería la predicación, quiero llamar mi atención sobre el versículo que fue leído. No más que para alimentar. El Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, fue un gran contraste. Él, la medida perfecta, un varón perfecto, el Dios verdadero, no fue entendido por muchos de los de su época, y por lo tanto no fue aceptado por muchos. Pero en este caso, no porque en él había algo torcido, sino porque estaban torcidos aquellos que no lo pudieron entender y que no lo pudieron aceptar. Y de ahí que este capítulo 23 de San Mateo es casi todo un reproche del Señor a los líderes religiosos de la época, especialmente los escribas y los fariseos, que hasta entonces eran los representantes de Dios, los representantes de la ley, del fruto, pero que el verdadero Dios, el dador de la ley, el digno de todo culto, honra, gloria y alabanza, les reprocha muchas cosas, aunque les acepta otras, y les trata abiertamente de hipócritas, porque ellos habían amañado un tanto la religión, haciéndola más bien ficticia, exterior. Se habían apartado del verdadero sentimiento de adoración, de servicio a Dios, preocupado mucho por la apariencia de estas cosas. Pero, completándonos al versículo, el Señor les dice ahí de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, que rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y después convierten en hijo del infierno mucho más que vosotros. ¿Qué le censura el Señor aquí a ellos? No vamos a ocuparnos ahora de otras de las críticas, sino en este versículo. ¿Qué es lo que el Señor encuentra mal? ¿Qué es lo que le reprocha? Porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un proceso, después lo convierte en hijo del infierno. ¿Cuál es la parte reprochable, reprobable? No andaba en la verdad. ¿Será esto que rodeaba la mar y la tierra por hacer un prosélito? Vamos a entender, quizás para algunos, un prosélito, un convertido, una persona que es ganada para un partido, para una religión, para una doctrina, para un grupo, ese que es ganado, que logramos incorporarlo al grupo, ese es el prosélito. Así que el Señor, se ve en esta escritura que ellos eran diligentes en buscar personas para nutrir su agrupación. Los fariseos se empeñaban en ganar a otros para el grupo de los fariseos. Posiblemente los escribas también, pues, se empeñaban en que el grupo de los escribas creciera. Y no esperaban pasivamente que llegaran algunos a pedir instrucción o a pedir cabida en la comunidad de ellos, sino que salían a buscarlos. Y el Señor le censura esta búsqueda diligente de prosélitos. ¿Es esa la parte que le censura? Le censura porque ellos estaban apartados de la verdad, eran hijos del infierno, y a esos que ganaban también los hacía hijos del infierno. Pero yo me recuerdo, desde que yo era miembro, en el Mensajero de los Posteriores Días, salió un título, o uno de los títulos de Escuela Sabática, o uno de los títulos mejor. Era acerca de la predicación, acerca de la el trabajo diligente de los discípulos de Cristo en ganar almas. Entonces, uno de los discípulos decía: el celo de los hipócritas debe incitarnos, y usaba esta escritura. Es decir, que cuando el Señor dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo, es por mar, por tierra, por todas partes, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda la criatura, el Señor ordena enseñarles, instruirles, para que guarden todas esas cosas que Él nos ha enseñado, que les bauticemos, es decir, que ganemos almas, que cada uno se interese en ganar a otros para su grupo. Nosotros, el grupo de los discípulos de Cristo, debemos estar muy interesados en que haya más discípulos de Cristo. El grupo de los fieles debe interesarse continuamente en que crezca el grupo de los fieles. Y nos decía aquella lección de Escuela Sabática que el celo de los hipócritas debe incitarnos. Es decir, que si los escribas y los fariseos, aún siendo hipócritas, aún no siendo sinceros, pero se esforzaban notablemente en ganar a otros, pues ese celo de ellos debe incitarnos a nosotros para que hagamos lo mismo. Y estamos haciéndolo así. Yo he comentado con algunos hermanos, y quisiera también aquí contarles esta, podría decir, experiencia, o esto que yo he sentido. Hace unos meses que tuve la oportunidad de dar un recorrido por distintos estados mexicanos en compañía del obispo Joel Moreno, y mientras hacíamos la travesía por la Sierra Madre. Allá nos montamos a un lugar en la cumbre, como cuántos kilos, a cuántos metros de altura estaríamos.
Más de 3000.
En un lugar donde parece que solamente habían pajaritos y distintos animales. Una carretera de curva y curva y curva, desde Cusutea a Oaxaca. Y hubo necesidad de detenernos un momento en el camino, precisamente frente a una casita. Y yo aproveché para llevar unos cuantos folletos ahí, para llevarles. Y de me dejaron esta gente que jamás han visto un folleto de la Iglesia Soldados de la Cruz, que quizás jamás han oído hablar de Cristo. Me estaba en duda si sabían hablar español o no, hasta me daba miedo que no fueran civilizados. Y me dirigí a aquella casa a llevarme su proyecto, y cuando veo a la señora, me empezó a preguntar acerca de la iglesia, cómo éramos, y entonces me pidió más proyectos para repartirle a sus hermanos, porque ella también era evangélica. Dice que ella era presbiteriana y que un pobladito y cerquita tenía una iglesia. Y yo que pensé que por allí jamás iban predicando el evangelio, otros que nos habían adelantado ya tenían iglesias y congregaciones en aquella zona. No es una ciudad importante en tierras donde lo que habíamos eran camiones cargando bolos de madera y esas cosas, porque no, ni camiones de campanero transitaron por ahí. Y luego, ya después de regreso, en otra travesía parecida en el famoso Espinazo, también vimos.
¿Espinazo de quién?
Como yo no sé quién se lo regaló, yo creo que lo regaló. Entonces, vimos la carretera en esas curvas donde hay una casa por aquí y otra por allá, y aquí es a veces difícil subir a pie. Vimos dos mujeres con sus bolsas características de algunos religiosos muy conocidos, luchadores, y yo pues realmente no nos bajamos del carro, pero por el aspecto yo puedo afirmar que eran ellos. No es necesario mencionar sus nombres. Y por ahí iban también para visitar las casas y para buscar prosélitos. Entonces yo creo que el título de esta escuela sabática tiene valor permanente. Nosotros debemos aceptar ese reto. El celo de los hipócritas debe incitarnos. Si ellos los buscan para perderlos más, nosotros debemos buscarlos para salvarlos. Para traerlos al Señor. Y yo me he sentido disgustado por cierta frialdad que he notado en la iglesia en general en cuanto a eso de la búsqueda de las almas, en cuanto a la predicación de íntima. Estamos atendiendo un aspecto de la predicación y abandonando el resto. Pero me siento contento porque noto últimamente un resurgimiento. Por lo menos hay el propósito o los planes de reactivar la predicación, y yo me siento contento por eso, porque creo que es el primer deber del siervo de Dios, del discípulo de Cristo. Y especialmente me gozo, lo sé, en escuchar el famoso testimonio de como en Miami y como aquí, y ya vemos el resultado, vemos hermanos que nos visitan y seguramente supieron de que aquí nos reuníamos porque se les fue a visitar a ellos y se les fue a hablar de la palabra de Dios. Y yo he comentado con los hermanos en México también acerca de la necesidad de reactivar esta obra. Y no es que ya hemos comenzado siquiera, pero sí estamos hablando de esto seriamente y haciendo propósitos para predicar más. Y no solamente para predicar más, sino para predicar mejor. Es necesario usar cierta astucia, cierto tacto para lograr éxito en nuestra obra de predicación. Porque hasta ahora prácticamente lo que hemos hecho es regar la semilla al viento para que otros aprovechen detrás. Llegamos a una casa y hablamos del Evangelio y encontramos que están interesados, pero no volvemos por ahí, solamente echamos un poquito de semilla, tal vez un poquito de abono, para que esos otros, que nosotros consideramos no legítimos, vengan a aprovechar lo que nosotros hicimos. Pero ¿por qué no hacer como ellos hacen? Se nos ha dicho de que algunos religiosos que son muy obstinados, que son muy porfiados, de tal manera que son rechazados generalmente por lo molestos, por lo continuos, por lo insistentes, y a veces llegan a los hogares y no le abren, si le abren pues se cierran la puerta, y para evitarlo ellos si le abren la puerta un poquito ponen el pie para que no se la puedan cerrar. Y él tiene que soportarle todo el discurso que ellos le quieren decir. Entonces, son obstinados, son insistentes. Y vuelven. Hasta que por eso tienen grandes congregaciones. Por eso pierden tantas almas. Y nosotros, pues, si quieren que vengan y si no vaya ellos. ¿Cómo? ¿Estará contento el Señor con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo? ¿Estará contento con nuestra forma de trabajar? Estamos dando golpes de pecho porque estamos en la verdad, porque hemos conocido una doctrina legítima, pero necesitamos esforzarnos más en entenderla, en llevarla a todos esos que no la conocen y a los que la conocen a medias, para que la conozcan plenamente y pueda crecer el grupo de los fieles, los discípulos del Señor.
Amén.
Así que sin llegar a extremos de majadería, de impertinencia, sin hacernos repugnantes a la gente, sí tenemos necesidad de insistir. Y además de dar la literatura y esta forma de predicar con algo que yo creo que es magnífica, me entusiasma esa obra y estoy dispuesto también a hacer mi aporte para que se extienda en muchos otros lugares, se pueda radiar el mensaje de salvación. Pero creo que la obra verdaderamente fructífera es la de ir de puerta en puerta, hablando boca a boca con las almas, para invitarles a venir a la iglesia de Dios. Tal vez muchos de nosotros no podemos, por la radio, expresarnos de una forma generalmente aceptable. Tenemos que escuchar a uno o dos predicadores. Pero bueno, estos mensajes se pueden reproducir y hacer oír por todas partes. Tal vez no podemos en los cultos de avivamiento, en predicación al aire libre, hacernos escuchar en una forma que podamos impactar a la gente. Tal vez no sabemos hacerlo del todo bien. Pero es más fácil así, en conversación directa, de persona a persona, hablarles, testificar de lo que hemos conocido e invitarles para que vengan a la iglesia. Y cuando nosotros les visitamos y volvemos y continuamos visitando las mismas personas interesadas, les comprometemos para que ellos nos visiten a nosotros y entonces puedan escuchar los himnos, puedan escuchar a los que cantan bien, a los que predican bien. Y aún el misionero que menos facilidad de palabra tenga puede traer a las almas al templo y ganarlo para ti. Creo que es la forma más efectiva de ganar procesos en el trabajo de puerta en puerta. No ir a muchas puertas y volver a las mismas y después ir a otras, sino ir de puerta en puerta y volver a todas aquellas puertas que nos reciben, que nos escuchan, que nos aceptan la visita, para, continuando en las visitas a ellos, hacer que ellos nos visiten a nosotros y podamos llenar la casa de Dios de personas interesadas, que después van a ser miembros de la iglesia y después van a ser también predicadores de los niños.
Amén.
entonces esto más que una predicación es un comentario, una exhortación para que prediquemos, para que prediquemos cada uno en su capacidad, cada uno en su radio, en su lugar, en la forma que sea posible, pero para que prediquemos. Porque si sembramos el campo y no nos interesamos si llovió o no, o si las hierbas se están ahogando o no, sembramos y sembramos y vamos de camino y por carreteras y por todas partes regando, regando, sí, el Señor nos manda a regar a su niño. Pero qué bueno que volvamos al cabo de los días a ver si necesita agua esa semilla que sembramos, a ver si es necesario arrancar alguna mala hierba que está muy próxima y que está tratando de dañarla o que está tratando de ahogarla, a ver si necesita un poco de abono. Y yo creo que si sembramos menos pero cultivamos, atendemos el sembrado, tendrá más cosecha, es decir, dará más fruto que si sembramos mucho y no nos ocupamos de atender lo que sembramos. Por esto la importancia de volver frecuentemente a donde quiera que haya una persona que nos recibe y que acepta el mensaje de salvación. Entonces sí, sigamos dando la literatura, sigamos predicando por las radios, sigamos dando avivamientos, sigamos haciéndolo de todas las formas posibles. Pero creo que necesitamos dedicar mayor esfuerzo, mayor tiempo, mayor atención a la obra directa, personal, de casa en casa, así, de tú a tú, de boca a boca, conversando con la gente, y aunque nos diga que no, podemos insistirle un poquito que sí, y si nos ponen un obstáculo, pues tratamos de tumbárselo para en esa insistencia atraerlos. Y entonces no serán solo los hipócritas los que están ganando prosélitos en su recorrido por mar y tierra. Yo creo que entonces los legítimos discípulos de Cristo también ganaremos muchas almas para el Maestro si también rodeamos la tierra y el mar, los campos, las ciudades, los montes, donde quiera, llevando el mensaje de salvación. Una de las mejores formas de predicar el Evangelio es distribuir la Biblia, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios directa, para que en la madrugada, en la tarde, en la noche, o cuando cada uno quiera, pueda leerla. Les visitamos, les señalamos textos, pero ya tienen la legítima semilla, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, acepten estas sencillas palabras de amonestación, porque urge aprovechar este despertamiento, este interés que está teniendo la iglesia en la predicación directa, para que logremos en poco tiempo un crecimiento mayor en el pueblo de Dios, porque yo creo que el tiempo está cerca y nosotros estamos muy limitados en cuanto a expansión. Necesitamos llegar a todo el mundo, como dice la palabra de Dios. Hasta ahora no reconocemos a otros en la actualidad como legítimos discípulos de Cristo. Pero no podemos admitir, porque sería absurdo, sería ridículo insistir en que somos nosotros los únicos, porque estaríamos entonces declarando perdido al resto del mundo, a donde todavía nosotros no estamos trabajando. Entonces necesitamos, si creemos de verdad que somos los legítimos, tenemos que hacer algo para llegar a las regiones a donde no hemos llegado aún. Y aún en nuestros países, en donde domina nuestro idioma, no hemos llegado a todas partes. Estamos muy limitados. Y recuerde que hay otros muchos caminos, por mar y tierra, por aire, donde nos esperan, y tenemos que llegar con el mensaje de salvación, porque ese es el mandato de Jesús. Y no a las principales ciudades nada más, no a donde haya más éxito, donde haya mejores comodidades, no, y por todo el mundo. Eso incluye las montañas, eso incluye a los lugares difíciles, lejanos, los lugares pobres, eso incluye a todas partes, y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Pero si nosotros no le predicamos, ellos van a ser condenados por ignorancia, y nosotros por negligentes en llevar el mensaje de salvación. Pero si lo hacemos, ellos se van a salvar porque pudieron aceptar la palabra, y nosotros porque se la llevamos. Entonces, Dios nos ayude a entender estas cosas con responsabilidad, para que el Señor se sienta contento con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo diligente, y dejemos un poquito en aquellas cosas que estamos embarazados para ganar almas. Y no tan solo, es como yo le dije a los hermanos en México, no vamos ahora a aplazarnos una meta de tantos bautizados, porque eso creo que sería poca cosa. Vamos a luchar por ganar guardadores de los mandamientos de la ley de Dios. No es por llenar el templo o por bautizar a muchos, sino por ganar gentes a las que hayamos instruido, le hayamos enseñado, y que estén guardando el sábado, comiendo limpio, limpia su casa de idolatría, y que coman y que guarden el sábado, que paguen sus diezmos, que hagan todas estas cosas. Estos son los que están ganados para Cristo, y a estos son los que tenemos que buscar, independientemente del número de bautizados o de asistencia en un cierto programa. Almas ganadas, esto es lo que quiere el Señor. Así que el Señor reciba la gloria y la honra en mi deseo.